It's been a long time, now, since I've seen you smile.
Ongi etorri kasakatxanera.
Gabón, Enchuleok, saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi desde Álava y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la órbita más áspera, tía. Y también, por supuesto, saludos a los que nos seguís por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas de alabedi.eu, sin97irratia.info. Comienza ahora una nueva edición de Casa Cachán, programa que emitimos en directo todos los martes de 9 y media a 11 de la noche. Y hoy, como siempre, bueno, pues dispuestos a irnos a distintos lugares. En primer lugar, nos iremos con Andrea Olea hasta Líbano y su capital, Beirut. Allí charlaremos con esta periodista freelance que intenta desentrañar la compleja realidad de Oriente Medio desde la capital libanesa. Gabón Beñat, ¿qué tenemos de segundo plato?
Se va. A ver, sí, se escucha ahora. Sí, pues mira, en la segunda parte del programa tendremos a Blanca Fernández, más conocida como Blanca on a Bike, que tras un viaje hasta Bangkok a fuerza de pedal, pues sintió la llamada de África y ha pasado el último año ciclando por el continente africano. Así que eso será en la segunda parte del programa.
Y como no puede ser de otra manera, pues todo estará acompañado de música. Empezaremos nuestra primera charla escuchando a Mosru Leila, una banda de rock libanesa que además, bueno, pues en las últimas semanas estaba de triste actualidad, porque precisamente, bueno, pues se han enfrentado a uno de esos poderes fácticos del Líbano, en este caso de la Iglesia Católica Maronita, que junto a otros grupos cristianos radicales, pues han estado boicoteando las actuaciones de esta banda libanesa. Tras una década sobre los escenarios, Masru Leila se ha convertido en un icono en la música libanesa. Sus canciones las codean miles de jóvenes identificados con la denuncia de los corsés sectarios, la sangría de universitarios sin trabajos, el nepotismo crónico o la defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI. Su vocalista James Sino, conocido como el Freddie Mercury libanés, se ha convertido en un símbolo entre los gays árabes al defender abiertamente su homosexualidad en un país donde puede ser condenado hasta un año de cárcel. Con él nos quedamos escuchando esta canción del grupo Masru Leila, que lleva el título de Fasatin.
لأنك ناوية تتركيني بلا فلوس وبلا بيت
so
Pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada al otro lado del teléfono. Ella es Andrea Olea, es periodista, freelance, pues ha estado trabajando el último lustro en París y en los últimos tiempos pues se ha trasladado a la capital libanesa, a Beirut, a realizar desde allí su trabajo. Y lo dicho, pues ya le damos las buenas noches a Andrea, a la que tenemos al otro lado del teléfono desde Beirut. Buenas noches, Gabón, Andrea.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantados de charlar contigo y de que nos acerques un poco, bueno, pues a conocer algo más de la realidad de este país, del Líbano. Cuéntanos.
Este país que está un poco convulso ahora.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, luego hablaremos, ¿no? Porque la historia reciente de Líbano, pues es complicada. Pero si te parece, empezamos un poco por el principio. ¿Cómo has llegado tú hasta Líbano, hasta Beirut? Cuéntanos.
Bueno, yo es que tengo una fijación constante con Oriente Medio desde hace bastantes años. Y se me complicaron un par de intentos de irme a Egipto y al final me quedé bastantes años, me quedé casi 6 años en Francia y en un momento dado me dije que o iba allá o no iba. Así que nada, me hice el petate y me vine para acá.
Y ahí te encontramos en Beirut, ¿no?
Sí.
Antes de, bueno, decías tú, ¿no? Un país con una historia complicada. La verdad es que, bueno, pues por lo menos para aquellos que ya pintan canas, ¿no? Recordarán Líbano precisamente y Beirut, sobre todo, pues como un país en la década de los 80 agitado por guerras y conflictos, ¿no? Un país que de alguna manera, bueno, pues fue casi el epítome, ¿no? De la guerra, ¿no? De la guerra urbana, ¿no? Pues las últimas décadas han sido distintas, ¿no? Se pasó esa guerra de los años 80, pero lo que dices, ¿no? Parece que la suerte no acaba de sonreír a los libaneses, ¿no? Y siempre tienen pues preocupaciones extras, ¿no?
Siempre, siempre. Pero bueno, ahora están tratando de cambiar las cosas, ¿eh? Porque lo que pasa es que las secuelas de esa guerra, que duró 15 años, del 75 al 90, digamos que todavía no se han cerrado mucho, y que el sistema político, que las bases que sentó esa guerra de sistema político, pues obviamente se han traducido en, pues eso, bueno, en sectarismo, en una economía dominada por señores de la guerra y por empresarios que hicieron su fortuna en la posguerra. Y bueno, se supone que es una democracia, pero cogida un poco con pinzas, ¿sabes? Y nada, pues mucha desigualdad, mucha injerencia externa de todas las potencias regionales habidas y por haber. Y cada vez la gente en una situación peor, y en un momento dado pues han dicho basta y llevan pues esos 50 días diciendo basta, a ver si alguien les hace caso.
Sí, porque bueno, precisamente las ultimísimas noticias, ¿no?, que nos llegaban pues en los últimos meses desde Líbano hablaban de estas protestas ciudadanas, ¿no?
Sí.
No sé si una nueva primavera árabe, ¿no? Pero sí que, bueno, pues la indignación saltó a las calles. Además, por lo menos no sé si esta es una versión reducida, que no, que nos ha llegado a los medios de aquí, por algo tan tan pragmático como el WhatsApp, ¿no?
Sí, bueno, es que tienes que tener en cuenta que en este país todo está privatizado y las telecomunicaciones son muy, muy caras. Entonces todo el mundo utiliza WhatsApp para hacer llamadas normales. Lo de llamar por teléfono aquí no es lo habitual. Todo el mundo se llama por WhatsApp. Entonces prácticamente lo que estaban haciendo es poner una tasa, la única forma de comunicación que tenían los libaneses en su día a día. Y eso obviamente se suma a otras 20.000 medidas económicas que han intentado implementar en los últimos meses para paliar la crisis, que va cada vez peor. Ten en cuenta que este país tiene un 150% de su PIB en deuda. Y claro, lo han intentado arreglar y lo han estropeado aún más, claro. Y bueno, la gente se plantó por el WhatsApp, pero en realidad podría haber sido por cualquier otra cosa, ¿no? O sea, fue un poco la chispita, pero podría haber saltado por otras miles de razones.
¿Y cómo están ahora las cosas, estas movilizaciones populares?
Pues, hombre, ten en cuenta que lograron en relativamente poco tiempo que dimitiese el primer ministro, que era la primera de las demandas de la calle. Es una revolución, como si dijéramos, bastante, digamos, una, pues salvando muchísimo, muchísimo, muchísimo las distancias, pero un poco a lo 15M, en el sentido de sin líderes visibles. Aquí la consigna es todos es todos, queriendo decir que quieren que se vaya todos los políticos, independientemente del partido o la secta a la que pertenezcan, que recordaba un poquito a ese PSOE y PP, bueno, no voy a decir cómo sigue, pero bueno, creo que lo recordáis. y bueno, pues la verdad es que la gente sigue movilizada, lo que pasa es que es una revolución bastante tranquila dentro de lo que cabe. No hay excesiva represión de las fuerzas del orden, lo cual es bastante raro para la región y en realidad para todo el mundo, porque ves lo que pasa en el Estado español, ves lo que pasa en otros países de la Unión Europea como Francia, y aquí la verdad es que ha sido bastante comedida la represión. Y luego los partidos políticos obviamente tienen a partidarios que, bueno, pues que tratan de doblegar a esa gente que sale pidiendo el fin del partidismo y el fin del sistema sectario que rige aquí la vida de todo el mundo. Y bueno, pues están en un tira y afloja. Están en un tira y afloja proponiendo a nuevos ministros que son copias calcadas del que ha dimitido, de Saad Hariri. Y la calle sigue diciendo que no y siguen proponiendo nuevos ministros, primeros ministros que no les interesan. Y bueno, pues aquí pueden estar el tiempo que sea y que haga falta, porque la última vez que hubo elecciones hacía casi una década que no se habían celebrado. No tienen prisa los políticos libaneses por, por arreglar la economía del país, parece.
Oye, cuando hablamos de Líbano también nos viene a la cabeza pues un pequeño país, pues no sé si fragmentada es la palabra correcta, ¿no? Pero sí dividido en distintas comunidades, ¿no? Nos suenan algunas de las que ni tenemos ni ideas, ¿no? Desde los cristianos maronitas, los drusos, chiitas, sunitas. No sé si nos podrías hacer un mapa para tontos de Líbano, ¿no? ¿Cómo explicas tú a alguien que no ha ido a hablar, pues cuáles son pues esos grupos principales, ¿no? Que cohabitan en este estado.
Bueno, creo que de las primeras cosas que leí que me parecieron increíblemente acertadas al poco de llegar aquí fue no sé qué diplomático francés que había dicho que si crees que entiendes la política libanesa es que no has entendido nada. Y es resume bastante bien lo que es la situación aquí, porque estamos hablando de un país que tiene 6 millones de habitantes, es nada, un pueblito, ¿no? Con 18 religiones, 18 sectas religiosas distintas, y que cada una tiene su representación teóricamente proporcional en el sistema político. Entonces el primer ministro tiene que ser siempre suní, musulmán suní, el presidente del parlamento tiene que ser siempre chií, el presidente del país tiene que ser siempre cristiano maronita, y después el resto de sitios en el parlamento se dividen de acuerdo a esa proporcionalidad. Y digamos que esa identidad sectaria está totalmente presente en la vida diaria de todos los ciudadanos, porque en el momento en que tú tienes un apellido u otro, la gente te va a identificar. Aquí no se puede no ser religioso, o sea, necesitas tener tu afiliación religiosa, tiene que aparecer en algún sitio, en tu DNI, no puedes declararte neutro, como si dijéramos. Entonces, bueno, pues si tú ves un mapa de Líbano por comunidades religiosas, es eso, es como un mosaico lleno de puntitos de todos los colores. Entonces, al mismo tiempo, es un milagro que no se hayan todavía matado entre sí. Digamos que cohabitan y se toleran, digamos. Se puede decir.
Oye, supongo que estas divisiones también se reflejarán en Beirut, ¿no? Una capital que, bueno, pues es cierto, ¿no? Si evocamos los tiempos de esa guerra civil, ¿no? Que tuvimos en los años 80, pues se reflejaba muy bien, ¿no? En unos barrios, pues divididos, ¿no? Y cuarteados, ¿no? ¿Cómo es esta Beirut del siglo XXI, de principios del siglo XXI? ¿Sigues estando dividida en distintos distritos muy distintos?
A ver, Beirut es que es una ciudad súper particular. Digamos que, grosso modo, el oeste es musulmán y el este cristiano, pero después obviamente hay un montón de pequeños núcleos en el que se mezclan todos. El barrio que yo vivo, por ejemplo, hay mucho armenio, hay un barrio específicamente armenio, de toda la gente que vino en la época del genocidio armenio a principios del siglo XX. Sí, o sea, hay como de un barrio a otro, o sea, tú puedes pasar perfectamente tres calles y en el momento en que ves unas banderas distintas ya sabes que has entrado en otro núcleo distinto. Al principio es bastante confuso, luego más o menos te apañas, sabes por dónde puedes ir y por dónde no. Después, obviamente, también a las afueras están los dos campos de refugiados de Sabra y Shatila, que también se hicieron tristemente famosos durante la guerra civil por la masacre que se produjo dentro. Pero es una ciudad muy especial porque es muy cosmopolita. Puedes pasar de un sitio a otro y encontrarte con un panorama totalmente distinto. Es un lugar donde se percibe también muchísimo la desigualdad que hay en este país. Te puedes encontrar cochazos impresionantes que no vas a ver tantos juntos en ningún otro país del mundo en muy pocos metros cuadrados al lado de la miseria más extrema. Y luego tiene una zona muy europeizada, o sea, si de repente te sueltan del avión y te dejan en el barrio de Mar Mijail, te parece que estás en un barrio de copas de cualquier capital europea, ¿no? Que dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y es una ciudad muy, muy particular, la verdad, y muy interesante de conocer toda la historia pasada, presente y futura.
Oye, precisamente, bueno, pues introducíamos esta entrevista con una canción de la banda de rock más Rulleyla.
Además, Rulleyla.
Que creo que además, bueno, pues ha sido criticada, ¿no? Pues también pues por grupos cristianos homófobos, ¿no? Y también hemos leído, bueno, pues algunas crónicas tuyas, precisamente una de ellas, que nos llevaba a conocer algo sobre la comunidad LGTBI en Líbano, ¿no? Pues un artículo también que nos hablaba de este cosmopolitismo en beirutiense, ¿no? Que, bueno, pues que... Bueno, pues tiene estos espacios, ¿no? Aunque supongo que complicados, ¿no? Para, pues como es el caso, pues para que la comunidad LGTBI pues pueda expresarse, ¿no? ¿Cuál es esta situación que tú has conocido más de cerca?
Bueno, pues a ver, realmente si comparas en todo lo que es la región de Oriente Medio, que es muy muy amplia, si nos vamos ya hasta el Magreb, yo creo que realmente Beirut y quizá en un poquito menor medida Túnez a lo mejor son como las dos partes que son más LGBT friendly de toda la región, ¿no? Entonces aquí sí existen ciertos espacios de libertad siempre y cuando no se haga, aunque suene fatal lo que voy a decir ahora mismo, ostentación de ello, ¿no? O sea, digamos que el gobierno y las autoridades les dan cierto espacio para que estén y se expresen siempre y cuando no traten de llevarlo al gran público. Entonces, pues sí hay bares que para todo el mundo conocido, incluso hay algún club y discotecas que, bueno, pues donde se puede estar tranquilamente, pero luego no vas a ver, por ejemplo, muestras de afecto en público, no se puede hablar de ello de forma... Tienes que elegir los círculos en los que se puede hablar o no se puede hablar de ello. Entonces es una situación un poco... ¿cómo decir? Está ahí, hay muchos claros y oscuros. No hay una situación muy clara, pero sí es cierto que en comparación con el resto de la zona sí tienen un nivel de libertad del que no disponen en otros muchos sitios, ¿no? Pero bueno, ellos aquí la comunidad LGBTI a nivel de activismo, pues eso está activa y trata de lograr pequeñas victorias y ya van por su segundo, tercer año en el que han celebrado, pues eso, la Semana del Orgullo Gay, tratando de hacer actividades para llegar al gran público y, bueno, pues para reivindicar sus derechos como el resto de la población. Lo que pasa es que, bueno, aquí es complicado y no solamente para ellos, evidentemente. También si nos ponemos a pensar en otros colectivos, qué sé yo, en los refugiados, por ejemplo, los refugiados sirios, que son más de 1,5 millones, en los palestinos, que llevan aquí desde 1948 y todavía no pueden naturalizarse como libaneses, aunque estemos hablando de gente que está en la tercera generación. Bueno, ahí es complicado en general.
Sí, te quería preguntar precisamente también por esta cuestión de los refugiados sirios, ¿no? Que la verdad a veces se nos debería caer la cara de vergüenza, ¿no? Cuando se nos llena tanto la boca en Europa sobre pues los refugiados sirios que acogemos o no acogemos. Lo cierto es que el Líbano, con su pequeña población, como tú apuntabas, tiene más de 1,5 millones, ¿no?, de refugiados sirios. Supongo que esto es inevitable, que bueno, pues que haya trastocado profundamente, ¿no?, la vida de los libaneses.
Sí, hombre, es que tú piensas que estamos en un país en el que las infraestructuras no existen, qué sé yo, por ejemplo, ayer llovió durante 3 horas y la mitad del Líbano estaba inundado, por ponerte un ejemplo, con lluvia 3 horas. La electricidad aquí, hay cortes diarios de entre 3 y 12 horas, no se puede beber agua del grifo, no se puede tirar papel higiénico a la papel, al retrete, la polución es brutal, la economía está que se cae a pedazos. Tú imagínate en esa coyuntura que te aparezca 0.25% más de tu población. Es como si a España de repente llegaran 15 millones de refugiados en apenas unos años. Entonces, claro, o sea, el absorber a esa cantidad de gente, de nuevo, es otro milagro el que aquí no haya explotado una segunda guerra civil, ¿no? Hay muchos problemas, obviamente. Hay un gran racismo hacia los sirios aquí. Se les trata muy mal, se han convertido en el chivo expiatorio de todos los males del país. Los políticos obviamente azuzan todo lo posible para poner la culpa sobre ellos, pero bueno, al mismo tiempo es lo que tú decías al principio, ¿no? Que de qué estamos hablando, quiénes somos nosotros para juzgar cuando es Europa, la Unión Europea, que somos que 600 millones de habitantes, no hemos sido capaz de acoger, pues eso, ni a todos los que ha acogido este pequeño país de 6 millones, ¿no? Es muy complicada la situación, la verdad, y ahora que la guerra en teoría ha terminado en Siria, aunque obviamente para mucha gente no ha hecho más que empezar, la verdad es que las ayudas del extranjero, los donantes están cayendo y la verdad es que te preguntas qué va a ser de toda esta gente, ¿no? Porque les están forzando a volver a su país y su país les espera todo menos cosas bonitas. Y pues eso, la situación muy muy complicada para ellos, la verdad. Muy complicada para Líbano y muy complicado para toda esta gente que no tienen salida, bueno, desde que llegaron aquí, y tampoco les espera ningún futuro mejor si vuelven a casa. O sea que,
sí, leíamos una de tus crónicas que además ubicaba a muchos de estos refugiados sirios en los barrios de Satilla y Chabrila, ¿no?, que antes comentabas, ¿no?, esos históricos barrios ya de refugiados palestinos, ¿no?, que se hicieron tristemente famosos en la guerra del Líbano por las masacres, ¿no?, que se cometieron en ellos. Pues me quiero imaginar, ¿no?, las condiciones de vida de estos refugiados sirios en estos campos de refugiados palestinos, ¿no?
Sí. Bueno, cuando hablamos de Satilla, en realidad, si lo que la gente se imagina es un campo con tiendas de campaña, no es el caso. Realmente es un barrio, como si dijéramos, un barrio obviamente de clase muy, muy modesta, con unas condiciones de higiene y de infraestructuras aún peores que el resto del país, pero seguimos hablando de edificios, de casas, bueno, pues eso, muy pobres, pero que siguen siendo como tal. En realidad, si nos vamos a dónde están peor, yo diría que sobre todo en el Valle de la Beca, que es justo lo que está al lado de Siria, al este del país, y allí es donde se concentran la mayor parte de los refugiados sirios y viviendo en asentamientos informales, porque aquí por política gubernamental no se pueden crear campos más formales con servicios mínimos, porque lo que temen las autoridades es que pase lo mismo que con los palestinos, que llegaron de forma temporal y se quedaron para siempre. Entonces no les han permitido establecer ningún tipo de, qué sé yo, de servicio de, qué sé yo, de alcantarillado, de iluminación, de servicios mínimos. Entonces esta gente sí que está viven en la miseria total, con muy poquitas ayudas, y cuando llega el invierno, es decir, ahora, allá en la beca hace muchísimo, muchísimo frío, nieva muchísimo, hay veces que se quedan incomunicados, que se pasan días enteros sin poder recibir alimento o medicinas. La situación allí sí que es realmente, realmente trágica. Pero vamos, en general, allá donde están, no, la situación no es ni cercana a bonita.
Oye, lo cierto es que el Líbano, bueno, pues tuvo incluso su época dorada, ¿no? En los años 60 se hablaba de la Suiza de Oriente Medio, y lo cierto sí. Es que es un país con una riquísima cultura, ¿no? Que, bueno, pues que si estaría en otras condiciones sería pues también un objeto de interés, ¿no? Para muchos viajeros. Yo no sé si todavía, bueno, pues es factible, ¿no? Disfrutar de, en cierta medida, bueno, pues de estos tesoros, ¿no? Culturales y de patrimonio, ¿no? Que acumula Líbano, ¿no? En sus pequeñas fronteras.
Por supuesto. Sí, mira, después de haberte contado todas estas cosas horribles, que son reales y es la realidad del país, al mismo tiempo te diré que es un país muy seguro para visitar. Obviamente sí, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero bueno, ya vemos que en Europa también a día de hoy también te aparece de repente un colgado y te arma un atentado en un minuto. Este país en general es muy seguro para viajar. A nivel de seguridad ciudadana, por ejemplo, sorprende mucho a la gente cuando llega que la gente deja sus ordenadores al lado de la puerta cuando está trabajando en un bar, por ejemplo, o dejan el móvil encima de la barra y se van al baño. El nivel de delincuencia, que no sé si cambiará ahora porque la situación económica se está poniendo cada vez peor, pero en general es muy seguro, la gente es absolutamente encantadora, el nivel de hospitalidad es alucinante, todo el mundo te va a dar todo y más, se van a sentir profundamente ofendidos si intentas pagar cualquier cosa. Y luego, bueno, pues a nivel de pequeñas o grandes joyas culturales que tienen aquí, pues hablamos desde Baalbek, que está en la Beca, que son unas ruinas romanas espectaculares que nadie se imagina en esta zona del mundo, ¿no? Y que realmente todo el mundo que va se queda totalmente sorprendido porque es bastante inesperado, no te esperas algo tan, tan grande y tan, tan impresionante allí perdido en mitad de la nada. Después, qué sé yo, el Valle de la Cadilla, que es un valle también precioso, espectacular, lleno de mini monasterios cristianos, pero con unas vistas maravillosas, todo verde, además ahora en esta época del año. Está Trípoli, que Trípoli yo la tengo junto al corazón. Llegué y estuve los tres primeros meses que estuve aquí, estuve viviendo en esta ciudad que está en el norte del país. Es la segunda ciudad del país y es una ciudad que tiene una fama muy, muy mala, que lleva años considerándose una no-go zone, un sitio al que no hay que ir en ningún caso, que los propios libaneses te decían no vayas. Y después, porque ha habido conflictos en el pasado, pero es una de las ciudades más auténticas, con gente más buena, con más tradición, ¿no? Porque en Beirut no vas a ver tradición de mundo árabe, si es eso lo que te esperas, mientras que Líbano, o sea, que Trípoli, la comida, todos los pequeños rinconcitos que tiene, el zoco, el castillo, en fin, es una ciudad muy especial. Y en el sur también están Sidón, está Tiro, después está Biblos a mitad de camino, está la reserva del Shuf, la reserva de cedros tan espectacular que hay, que es la que, bueno, el cedro es el, ahí está en la bandera, ¿no? Es el símbolo nacional. Y nada, podría seguir hablando, porque en realidad para ser un país tan pequeñito tiene un montón de joyas, la verdad.
Pues nos has puesto los dientes largos. Oye, Andrea, se nos acaba el tiempo. Supongo que, bueno, pues de momento sin planes, desde luego, de moverte de Líbano, porque se te ve encantada, ¿no?
Sí, sí, estoy contenta.
Bueno, pues lo dicho, que tengamos ocasión otra vez de charlar contigo y gracias pues por haber estado estos minutos con nosotros.
Nada, a vosotros. Sí, de verdad, recomiendo venir porque merece la pena, incluso en este momento, más que nunca, para ayudar a... porque la gente lo necesita, de verdad, la gente necesita visitas y van a recibir a todo el mundo con los brazos más que abiertos.
Bueno, pues esperemos que... nosotros tomamos nota y esperemos que quien nos esté escuchando, pues lo haga también. Pues lo dicho,
muy bien.
Muchas gracias, Andrea, y hasta la próxima.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo, agur.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Casacachán. Mucho sol y mucho mar.
Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Blanca Fernández, o para algunas Blanca una bike, es una irundara afincada en Londres desde la década de los 80. Desde bien joven salió a explorar mundo y estableció su residencia en la India durante una temporada. También ha participado en diferentes expediciones de montaña en Nepal, Ecuador o África, pero fue en julio del 2015, a sus 58 años, cuando salió de su casa en bicicleta para emprender un largo viaje que ha durado aproximadamente 4 años. 4 años que, a excepción de un pequeño traspié llamado Brexit, que le hizo volver al Reino Unido, ha estado pedaleando por todo el planeta. Recorrió el viejo continente europeo para atravesar Turquía y adentrarse en Irán desde el norte después de haber dejado atrás países como Georgia o Armenia. Cruzó Asia Central atravesando las repúblicas soviéticas de Uzbekistán o Tayikistán, desde la cordillera del Pamir hasta llegar a China y bajar hasta Tailandia por todo el sudeste asiático. Pero el mundo no acababa allí, sintió la llamada de África y el Cairo fue el punto de partida de una nueva expedición que la llevaron a realizar la circunvalación de todo el continente africano y que ha culminado apenas hace unas semanas en Londres. Gabón Blanca, eta ongi etorri, casa cachanera.
Gabón.
Bueno, ¿qué tal estás? No sé cómo ha ido el reencuentro con tu gente más cercana después de 4 años de viaje.
Hombre, pues muy emocionante. Ya tenía muchas, muchas ganas de ver a mis hijas y abrazarlas y darles un beso y estar en mi casa. La verdad es que esa vez ya tenía ganas de volver.
Bueno, vamos a ir un poco a lo que han sido o lo que fue el inicio de este viaje. Hemos comentado que anteriormente pues habías participado en algunas expediciones de montaña en Nepal en los años 80, etcétera, pero bueno, de eso hace ya bastante tiempo y me imagino pues que ese espíritu aventurero pues siempre está presente, pero en este último viaje pues no sé cómo y cuándo surge en tu caso la idea de pues coger la bici y recorrer el mundo en solitario.
Pues mira, como dices, a mí siempre me ha gustado mucho viajar, pero viajes así como muy activos. Y yo siempre volvía de los viajes con esa impresión de que no era el momento de volver, que todavía me hubiera gustado seguir por esos mundos. Y en una ocasión estaba en China, estaba en un hostal en China con una de mis hijas, que habíamos ido a ver si entrábamos en Tíbet, y me tropecé con un ciclista, con un señor alemán que estaba ya, tenía ya los 60 y tantos, y que había estado dando la vuelta al mundo en su bici. Y pensé, uy, yo cuando sea mayor quiero ser como este señor. Y hay ideas que se te quedan en la cabeza, hay ideas que ahí están rondando y no terminan de marcharse, y esta fue una de estas ideas, y entonces empecé a decir, ah, bueno, pues cuando me jubile voy a dar la vuelta al mundo en bici, cuando me jubile. Y en el 2014 me salió la oportunidad de poder prejubilarme un par de años antes, y esas oportunidades hay que agarrarlas cuando te vienen. Y decidí que era el momento. Mis hijas estaban bien y a gusto y contentas y pensé que ya no me necesitaban de la manera que te necesitan cuando son más pequeñas, y era el momento ideal para salir.
Y entonces, en tu caso, bueno, en julio del 2015 sales de tu casa en Londres con la idea de recorrer mundo en bicicleta. ¿Imaginaste en alguna ocasión llegar tan lejos?
Pues no, yo no tenía muy claro a dónde iba. Yo tiré hacia el este y, bueno, tenías una media idea de que a lo mejor llegar a Australia, no sé, pero ya sabes cómo son estos viajes. Tú sales y sales con unas ideas y unos planes, y luego los planes se cambian y los países que visitas se van cambiando según vas por el camino, porque vas oyendo de otros lugares o vas conociendo a gente o te surgen momentos en los que decides que tienes que hacer otras cosas. Nunca pensé que... A veces miro al mapa, de verdad, ¿eh? A veces miro al mapa y pienso, ¿de verdad he hecho yo todo eso en bicicleta? ¿De verdad? Esto que te parece como si fuera una experiencia que ha tenido otra persona a veces.
¿Me escuchas? Sí, me escuchas.
Ah, vale.
Sí. Cuando planteas esto en tu entorno más cercano, bueno, que estás planteando un proyecto de este tipo, ¿cómo se lo toman tus hijas? Si no me equivoco, creo que te hicieron un regalo antes de que partieras.
Sí, hombre, mis hijas me conocen, ¿no? Y ya sabían que era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, entonces me dieron mucho apoyo, pero me regalaron un geolocalizador. Me regalaron un geolocalizador con las instrucciones estrictas de tenerlo encendido en todo momento que estuviera en la bicicleta. Y bueno, yo soy súper despistada. Y al principio me lo tomé un poco como que querían saber exactamente dónde estaba y a lo mejor era, querían controlarme. Y luego enseguida me di cuenta que no, que en realidad era un regalo de amor porque querían saber dónde estaba, porque me quieren mucho y querían tenerme localizada. De vez en cuando se me olvidaba y en cuanto entraba luego en algún lugar donde tenía wifi, entonces tenía el WhatsApp, lo primero que recibía, solamente una palabra: ama, con una exclamación. Entonces ya sabía yo que había metido la pata y se me había olvidado enchufar el geolocalizador.
Bueno, Blanca, y cuéntanos un poco, ¿cuál fue la ruta que seguiste en ese viaje atravesando tanto el continente europeo como el continente asiático?
Mira, un lugar al que yo sabía que sí quería ir era las montañas del Pamir, con sus montañas de 8.000 metros alrededor, porque para mí en realidad uno de los grandes amores de mi vida siempre ha sido la montaña. Entonces al Pamir yo ya sabía que quería ir. Y empecé saliendo de mi casa, como dices, estoy cogiendo un barco para pasar a Holanda, y luego me hice la vida un poco fácil, así que al principio seguí el Rin y luego seguí todo el Danubio. Pues porque son excursiones que más o menos, son rutas que más o menos tienen buenos recursos, hay mucho camping, y era una manera de espacio acostumbrarme a estar en la bicicleta y un poco tantear el terreno para ver cómo me iba. Luego yo crucé la zona de Serbia, entre Serbia y Hungría, cuando estaban construyendo la pared. Era la época de los refugiados sirios, cuando las grandes oleadas de refugiados sirios llegaban. Y había estado en Budapest en un momento en el que había habido manifestaciones de refugiados también en la estación de Budapest. Y yo notaba que cada vez estaba más incómoda y cada vez estaba más incómoda con la injusticia que veía a mi alrededor. Entonces cambié de ruta y en un momento dado me fui hacia Grecia para coger un barco y trabajar como voluntaria en un campo de refugiados en Lesbos. De hecho, estuve trabajando con una cuadrilla de socorristas de Zarauz, una gente súper maja, y trabajamos por las noches en las playas, ayudando a la gente a salir de los barcos las barcas en las que venían, porque no se les podía llamar barcos. Pero luego ya llegó un momento en que tenía que seguir. Llegó un momento en que hubo que tomar una decisión de o quedarme más tiempo en el en el campo de refugiados y transformar mi viaje en cierta manera, o seguir para adelante. Y la vida nómada me llamaba. Entonces marché de allá y atravesé Turquía en invierno, atravesé la parte de Capadocia con una nieve y unos hielos y un frío terribles. Me acuerdo que una noche dormía, las gasolineras en Turquía son como hoteles para los ciclistas, porque siempre te dejan poner la tienda de campaña, tienen baños y muchos de ellos tienen un barcito donde puedes tomarte un té caliente. Me acuerdo que una noche en una de esas, la noche más fría que he pasado, fueron 17 bajo cero. Cuando me levanté por la mañana no me funcionaban las marchas de la bici, se me habían congelado. Pero yo en la tienda no pasé frío, ¿eh? Yo en la tienda estuve bien. Entonces luego ya de Turquía me fui hacia Georgia y Armenia y de ahí pasé a Irán. En Irán estuve 2 meses y en Irán yo dejé un trocito del corazón. Me pareció un país lleno de dulzura, con una gente muy amable, en un entorno precioso. Además coincidí que era su año nuevo, entonces había celebraciones por todas partes. La gente te lleva a quedarte en sus casas y formas parte de la familia para la celebración de Año Nuevo, que es una de las fiestas más importantes que tienen ellos. Y de allá ya me metí en la parte de los estanes, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, y esas fueron las montañas del Pamir. Las montañas del Pamir, no hay carretera, en muchos sitios no hay carretera asfaltada, son pistas. Y la ruta que yo escogí tenía 6 pasos de montaña, y 4 de esos pasos de montaña era por encima de los 4.000 metros. Entonces, como te puedes figurar, empujé mucho la bicicleta. Había cuestas en las que, porque hombre, notas la altura, ¿no? Entonces, había momentos en los que me fijaba en una piedra y decía, venga, venga, Churi, hasta esa piedra. Y contabas los pasos empujando la bici. 1, 2, 3. Metías frenos y te buscabas otra meta que no estuviera mucho más de 10 pasos de distancia. Pero bueno, una vez que pasas el paso y dormir y levantarte por las mañanas rodeado de esas montañas maravillosas, vamos, valía la pena el esfuerzo. De allá ya entré en China por un pueblo que se llama Kashgar. Kashgar es un pueblo que era la encrucijada entre las dos rutas de la seda que pasan por la China. Y es un lugar en donde era donde había el mayor mercado de animales de toda la ruta de la seda en la antigüedad. Y es un mercado de animales que lo siguen teniendo hoy en día. Y es muy interesante ver cómo están todos los comerciantes con los camellos y los caballos y las ovejas y las cabras, cómo les miran en los dientes, las discusiones, parece que están muy enfadados, cómo llegan a un acuerdo. Son experiencias muy, 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 muy bonitas. En China estuve 3 meses y la mayor parte del tiempo la pasé en la meseta tibetana, durmiendo entre nómadas. En realidad pasé casi 4 meses entre 3.500 y 4.500 metros de altura. Y allá pasar la noche era muy fácil, porque como todos los tibetanos que andaban por allá eran todos nómadas, les parecía lo más normal del mundo que llegara una persona en bicicleta y que les pidiera ver si podías poner la tienda de campaña a su lado. Y bueno, una dulzura por la mañana, te venían los niños con yogur de yak recién hecho como una ofrenda de amistad. O sea, son momentos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos.
Sí, Blanca.
Y luego, dime.
No, perdona, continúa, pero te quería comentar un poco, bueno, de toda la travesía, digamos, asiática, llega un punto en el que, creo que es a la altura de Camboya o así, pues hay un contratiempo que te hizo abandonar y tener que volver al Reino Unido, y eso fue por el famoso Brexit. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues por el famoso Brexit, porque bueno, yo no tengo pasaporte británico, y si tú estás más de 2 años fuera del país, pierdes los derechos de residencia. Y antes de la historia del Brexit no importaba, porque aunque los hubiera perdido como ciudadana europea, yo volvía y me instalaba de nuevo y no pasaba absolutamente nada. Pero con la historia del Brexit, pues mis hijas me dieron un toque de atención y me dijeron que tenía que volver para arreglar los papeles y tener la residencia como Dios manda, la residencia, un papelito que dijera que soy residente permanente. Entonces, al principio me rebelé un poco, pero luego tuve que admitir que tenían toda la razón del mundo y ya, me cogí la bicicleta y estaba en Camboya y bueno, pedaleé hasta Bangkok y me cogí un vuelo para volverme aquí a Londres y arreglar mis papeles.
Pero bueno, ese contratiempo tampoco duró demasiado porque bueno, tú ya estabas maquinando la siguiente expedición que iba a ser el continente africano. Entonces coges un vuelo y te plantas en el Cairo.
Pues sí, porque mira, yo pensé, estaba comprando el billete para volver a Londres y estaba mirando vuelos a Egipto. Porque al principio pensé, bueno, ¿qué hago? Me vuelvo otra vez a Bangkok y sigo el recorrido por esa parte del mundo. Y luego me dije, jo, Churi, te estás haciendo mayor. Te van a caer los 60 encima y posiblemente África sea más dura. Así que aprovecha mientras tienes energía y haz África y luego ya verás lo que haces. Y eso es lo que hice. A ver, salí de aquí el 4 de marzo del 18 y cumplí los 60 al lado del Mar Rojo el 12 de marzo.
Bueno, de tu travesía africana podríamos decir que es casi una circunvalación, ya que recorriste primero toda la costa este hasta Sudáfrica para iniciar el camino de vuelta por la costa oeste. Cuéntanos un poco cuál fue el recorrido y de todo ese viaje, digamos, un poco con qué país te quedarías de esa travesía africana.
A ver, empecé por Egipto y de Egipto me pasé a Sudán. En Sudán me pilló el verano y había temperaturas de 46 grados durante el mediodía, entonces muchas veces descansaba a la mitad del día y pedaleaba por la mañana y luego a partir de las 4 de la tarde. Me encantó su gente. La gente en Sudán son como los iraníes, o sea, verdaderamente un encanto, pura hospitalidad. Y de Sudán me pasé a Etiopía. En Etiopía tuve más problemas. En Etiopía tienen una costumbre muy rara, que es tirarles piedras a los ciclistas. Y ahí la verdad es que me achiqué un poco, porque ya pensé que bueno, que no estaba por la labor de que me apedrearan. Y cogí autobuses por casi todo Sudán, metiendo la bicicleta en el autobús, casi hasta la frontera con Kenia. Luego crucé Kenia y de Kenia me fui a Uganda. Uganda me encantó, yo creo que es uno de mis países favoritos, o sea, hay vida salvaje por todas partes y hay una variedad de paisaje increíble, desde selvas impenetrables, unos lagos volcánicos que tienen 900 metros de profundidad, que estás metida nadando en el agua y estás pensando qué bicho me puede salir de por ahí abajo, o sea, es un país, tiene las montañas del Rubenzori también, es un país increíble y de allá pasé a Ruanda, donde se está haciendo un trabajo de reconciliación tremendo porque las masacres de los Hutus y los Tutsis están relativamente pronto. Y de Ruanda, entonces me metí en Tanzania. En Tanzania tuve una experiencia muy bonita. Hice 3 días de crucero, entre comillas, en un barco que lleva en el lago Tanganyika desde 1916, donde para los poblados que están a las orillas del lago, el barco es la única forma de contacto con el exterior que tienen. Y no te puedes imaginar la energía que se sentía en medio de la noche cuando te ibas acercando a un poblado. Se podía masticar la energía que se generaba en cubierta. Y luego enseguida veías a la gente que venía con las canoas de los poblados y las lanchas para traer pescado al barco, para que lo vendieran. Y del barco salía de todo. Salían placas de pladur, salían sillas de plástico, salían gallinas, salían piñas, salían de todo. Entonces, esa fue una excursión muy, muy, muy bonita. Y de allí me metí a Malawi. Y en Malawi seguí el lago y de Malawi pasé a Zambia. Y en Zambia también la vida salvaje es preciosa. Hice una carretera muy remota, que se llama la carretera vieja de Petauke, donde en un momento dado estaba yo tan tranquila andando. Todo esto está sin asfaltar. Y de repente empezaron a pasar jirafas, una y otra y otra y otra. Y creo que vi pasar a 30 o 40 jirafas. Muy bonito. Y de Zambia, a ver, de Zambia entré en Botswana y luego ya pasé a Sudáfrica y alguien me comentó que Lesoto era muy bonito. Lesoto es un país pequeñísimo, que es como una isla que está dentro de Sudáfrica, que se le llama el Reino de la Montaña, porque es el país del mundo que me parece que como promedio tiene más altitud. No sé si el promedio del país son 2.500 metros o algo por el estilo. Y bueno, es un país muy pequeño, muy pobre, muy remoto. Entonces fue muy bonito cruzarlo.
Y estando en Sudáfrica, decides emprender el camino de vuelta también en bici.
Pues sí, llegué al Cabo de las Agujas, me parece que se llama, que es donde se juntan el Océano Índico y el Océano Atlántico. Y pensé, pues casi como que me voy a subir por la costa oeste. Y ahí empecé. Subí Namibia, Angola, de Angola me pasé a Congo, Congo-Brazzaville, la República del Congo, Camerún, Gabón, de Gabón salté a Nigeria porque estaba en un momento un poco peligroso. Yo no me meto en sitios peligrosos a propósito. A Benín, Togo, Ghana y llega a Costa de Marfil. Y cuando llega a Costa de Marfil, yo sabía que seguía la estación de lluvias en Liberia y Sierra Leone. Y no hay carreteras asfaltadas. Y los barros son, es que no te puedes imaginar. Te metes en un bache y el bache te llega hasta la cadera. Porque ya pillé algunos en Camerún. Ya me tocó algunos. Y entonces pensé, no me parece que es ciclable. Y luego, una vez que te metes en Mauritania y en el Sáhara Occidental, los vientos vienen del norte y empezaba lo que se llama el Harmatán. Y bueno, son vientos de unas velocidades muy altas. Y yo ya sabía que no iba a poder hacer pedalear con vientos en cara. Entonces decidí, y tenía ganas de, las cosas como son, me habían entrado ganas de volverme a casa y de ver a mis hijas. Entonces decidí que me cogía un vuelo y salí de Costa del Marfil para llegar a Casablanca, Marruecos. Y ya desde Marruecos empecé a tirar para arriba y hasta aquí.
Pero bueno, en esa travesía hubo algunas paradas obligatorias. Creo que paraste en Gasteiz para visitar a un gran amigo, otro cicloaventurero que también tuvimos ocasión de entrevistar aquí en las ondas de Alavedi. Estamos hablando de Loncho. Y una segunda parada en Irún.
Sí, sí, sí. Bueno, yo la ruta por la península la llamo la ruta de la amistad. Estuve visitando a todas mis amigas y a todos mis amigos, gente que conozco desde que yo tenía 9 años. O sea, fue exactamente lo que quería, súper, súper, súper bonito. Y tenía que pararme a verle a Loncho, con quien me crucé en Bangkok hace 3 años, 2 años, 3 años, algo por el estilo. Y tenía muchas ganas de verle. Y estuvimos muy a gusto. Ya sabes, cuando se juntan dos ciclistas nos podemos ser muy aburridos. Empezamos a hablar todas nuestras historias y contar todas nuestras batallitas. Y luego, claro, paré en Irún para estar con mi gente, para estar con mi hermano y mi cuñada y para estar con mis amigos de la cuadrilla de montañeros de cuando yo era chavala.
Bueno, Blanca,
estaba por allá.
Pues creo que hay alguien aquí en las ondas de Alavedi también que te quería comentar alguna cosa y le vamos a pasar la palabra.
Vale.
Churi, campeona, jo, qué viaje tan bonito. Estamos aquí todos con la boca abierta.
¡Aupa! ¡Aupa! ¡Qué ilusión!
Bueno, 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 qué bien, qué bien. Oye, un fuerte abrazo. Les estaba contando antes cómo llegasteis a Vitoria, tú y tu amiga andaluza, como la andaluza de Lazcano, ¿no?
La andaluza de Lazcano, sí señor, sí señor.
Ese día soleado con ese sol con el que os recibió Gasteiz el día que llegasteis. Bueno, que fue un día, que les estaba diciendo, que fue un día que no dejó de llover, pero en todo el día, que yo miraba por la ventana porque les estaba esperando, decía, ostras, este no es un día como para estar ahí mucho tiempo fuera, ¿eh? A mí no me apetecía, por lo menos, si llegasteis ya de noche empapadas, como unas campeonas, de verdad.
Y nos nevó, la brújula, subimos la brújula nevando a todo nevar, que patinaba la cadena y decíamos, ¿la cadena por qué patina? ¿Por qué patina? Pues porque tenía nieve. ¡Qué ilusión, Loncho!
Pues sí, sí.
Bueno, no, Blanca, es un poco la sorpresa que te hemos querido dar aquí en directo. De todas maneras, bueno, se nos está echando un poco el tiempo encima porque después tenemos que presentar una sección. Para ir un poco finalizando, ya sabes que aquí en este programa siempre hacemos una pregunta que es obligatoria de alguna manera y preguntamos a todos los invitados a ver cuál es su casa cachán preferido, entendiendo como casa cachán pues un lugar o una experiencia que hayas tenido en este viaje o en cualquier otro viaje que hayas tenido anteriormente y que te haya despertado pues una sensación especial o...
Mira, muchas, pero te voy a decir una. Estaba en el Valle del Rift, en Kenia, y me había quedado a dormir dentro de un parque nacional. Y era una noche de luna nueva, entonces había un cielo de estrellas como no te puedes imaginar. Se veía la Vía Láctea, que casi la podías tocar con las manos. Y en medio de la Vía Láctea, la Cruz del Sur. Entonces estaba sentada fuera de mi tienda, absolutamente sola, en un entorno absolutamente sola, tomándome un colacao calentito. Y de repente miro al suelo y había cientos y cientos y cientos de luciérnagas en el suelo. Y te daba la impresión de que el suelo era el espejo del cielo. Y en ese momento se me hizo un nudo en la garganta y se me saltaban las lágrimas y pensé, soy la mujer más afortunada del mundo, soy más que millonaria. Sentí una paz y una felicidad absoluta, muy especial, muy especial, muy especial. Ese es mi momento.
Bueno, pues con ese casacachán de Blanca una bike nos quedamos y bueno, por parte nuestra nos tenemos que ir despidiendo, pero bueno, iremos siguiendo de cerca, no sé si habrá travesía americana o no, pero bueno, te seguiremos de bastante cerca.
Vale,
es que ricasco. Vale, es que ricasco, Suri. Agur, vale.
Agur, 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 agur.
Antes de despedirnos, esta sintonía nos recuerda que, como hacemos una vez al mes, es tiempo de hablar de libros. Y para eso está aquí Xavi, que ha venido a hablar de su libro, como siempre. Gabón, Xavi.
Gabón.
Bueno, pues una nueva propuesta que nos traes para que estemos entretenidos. Además, pues, hoy recuperas a un autor italiano clásico, ¿no? Alberto Moravia,
uno de los gigantes de la cultura europea del siglo XX. Alberto Moravia, que un autor muy conocido, uno de los grandes intelectuales europeos del XX, bueno, pues hay que recordar que este autor es un autor muy conocido, pero bueno, brevemente comentaros que Alberto Moravia, que nació con el se llamaba Alberto Pincherle, Moravia era el apellido del abuelo materno, nació en 1907 y murió en 1990. Tiene una producción literaria muy extensa, ensayos, piezas teatrales, artículos periodísticos, de viajes, precisamente es el que vamos a comentar. Es el máximo exponente del existencialismo italiano, explora temas como la sexualidad, la alienación social, como temas fundamentales, y sus grandes obras son, por ejemplo, El desprecio, El inconformista, La campesina, El aburrimiento, y son obras suyas, son muy conocidas porque fueron adaptadas por otros grandes gigantes del cine europeo, por Godard y De Sica. Llevadas a la gran pantalla con mucho éxito. Esta ¿De qué tribu eres? Este libro recoge una serie de artículos publicados entre 1963 y 1972, una década fundamental en África. Este libro trata precisamente sobre el continente africano, y además digamos que la introducción a la selección de los artículos está hecho por Dacia Marianini, hija de un famoso etnólogo, y que ella también es autora teatral y una persona muy conocida, no tan conocida fuera de Italia, pero es una persona muy conocida, que fue pareja en aquella época, precisamente en esa época, en esa década, y la acompañó en los viajes. Hay que comentaros que África es un continente que, bueno, siempre ha sido muy la atracción de grandes escritores intelectuales, ¿no? Alberto Moravia, al fin y al cabo, es uno de ellos, ¿no? Pero lo visitó en numerosas ocasiones, y es que siempre en compañía de personas como Pier Paolo Pasolini, que además le acompañó para localizar algunas escenas de algunas grabaciones, bueno, de algunas películas que hizo en África, concretamente el Lago Victoria, y otros personajes conocidos como María Callas, que María Callas es un personaje pues muy conocido en la época. Bueno, pues plasma estas vivencias en varios artículos, y estos artículos son los recogidos, precisamente estos artículos casi todos son publicados en periódicos, sobre todo en el Corriere della Sera, un periódico muy conocido también en la época. Y son textos que, bueno, conforman con una relación fluida. No son textos publicados en casi toda una década, pero se puede leer como una forma como bastante fluida, ¿no? Puede leerse como un pequeño tratado antropológico, o también, pues bueno, como una pequeña novela casi de aventuras, con pasajes dramáticos, escenas melancólicas, momentos y anécdotas pues muy entrañables. Y recoge sobre todo este libro un mapa de la descripción y observaciones sobre distintos lugares, culturas africanas, pero también recoge unas afinadas reflexiones sociales, políticas y económicas, cuya profundidad analítica sigue sorprendiendo, sobre todo son muy vigentes, ¿no? Moravia hace un estudio sobre África, digamos que utiliza África como un espejo para mirarse hacia su propia cultura, ¿no? Y para poner en juicio la propia cultura y Europa. Hay que recordar, antes no he comentado, que bueno, Moravia tenía unas inquietudes culturales y políticas bien evidentes, y perteneció fue un histórico del PCI, del Partido Comunista Italiano, y de hecho en la década de los 80 fue europarlamentario por dicho partido, por el PCI. Partido que queda lejos, pero recordar que hubo una época que alcanzaba el 30% de los votos en Italia, y es nada. Bueno, y en cuanto a los artículos que recoge, comienza con un artículo sobre Accra, capital de Ghana, en el 63, y bueno, va recorriendo, ¿no? Hace, por ejemplo, que recuerda si voy de pronto, pues comentarios muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los mercados de las telas, ¿no? Hay que recordar que esas telas africanas que tanto nos llaman la atención, en aquella época, esas telas eran importadas desde Holanda y desde Londres. Habla, por ejemplo, de el punto basto que tenían esas telas, ¿no? O sea, esos puntos coloridos se construyeron en Holanda. O sea, las telares de Holanda y de Gran Bretaña en la época de los años 60 se forraban vendiendo sus telas en África. Habla, por ejemplo, pues de las impresiones de las invasiones occidentales. Hace un estudio muy clásico sobre lo que era también la invasión de productos occidentales. Empieza en esa época una auténtica invasión de productos occidentales. Por ejemplo, en Zanzíbar, que hay que recordar que fue una puerta del esclavismo brutal, ¿no? Donde viven pues árabes, indios y africanos. Fue un gran mercado de esclavos del mundo. Habla también de los Maasais, de Nairobi. Hay que comentar que también en esa época empieza la descolonización y la percepción de los excolonos, es decir, ha empezado el proceso de descolonización y África está muy convulsa, es una tierra de confrontación entre bloques, entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Empiezan, hay que comentar que es una época donde Gaddafi está en Libia, Leopold Senghor empieza a hablar sobre sus teorías sobre la negritud, en Tanzania está Julius Nyerere con su socialismo africano. Es un continente que huye, que se intenta un poco deshacerse del colonialismo y con unas experiencias, pues bueno, ¿no? Muy interesantes en la época, ¿no? Y entonces nos habla de todo ese tipo de cosas. Habla, por ejemplo, también sobre el monte Kenia, que es una especie como de monte de Olimpo para los kikuyus. Y bueno, pues por ejemplo, habla sobre el Tanganica, visita el parque de Ngorongoro. Bueno, pues hace una reflexión y muy, muy acertada. Y entre las cosas más interesantes, por ejemplo, bueno, hay un párrafo que yo creo que resume toda la filosofía del libro. Cuando habla del colonialismo, dice, el colonialismo se va de aquí, pero inmediatamente llega el neocapitalismo y la relación entre los europeos y los africanos no cambia. La violencia permanece, aunque menos evidente. ¿Cómo llamarla? Digamos que es una violencia económica, turística y cultural. Esto, al fin y al cabo, lo escribió en la década de hace ya bastantes años y es algo que no ha cambiado en absoluto. Es curioso también, por ejemplo, cuando hace algunas reflexiones y habla sobre los hindúes y tal, ¿no? La presencia de los hindúes en África es históricamente, vamos, ya bastante larga. Dice, indios y africanos no se relacionan, no comen juntos, no se casan unos con los otros. Los indios son racistas no de hoy, lo son desde hace miles de años. No individualmente y por casualidad, sino en base de un sistema social secular. Por eso no es difícil imaginar lo que piensan de los africanos. En cuanto a estos últimos, su comportamiento es complejo. Nada define esta complejidad mejor que el juicio emitido por un africano paupérrimo en harapos sobre los ricos indios. No son inteligentes. Bueno, pues hace también un estudio sobre ese profundo racismo que existe entre el que él considera profundo racismo entre los hindúes, que bueno, pues cree que es ese sistema de castas el que le lleva a ese punto no tan racista. Hace un estudio muy interesante, una reflexión muy interesante sobre el esclavismo, y dice pues evidentemente que el esclavismo no hubiera sido capaz de un hecho así si no es por el hecho realmente cultural y filosófico que hay detrás, ¿no? Los blancos se piensan que su cultura es superior a los tipos de culturas, entonces no consideran semejantes a aquellos africanos, no los consideran semejantes, ¿no? Sino no los consideran ni siquiera humanos, porque sus culturas no hacían que les hicieran ser humanos, ¿no? Realmente lo sorprende, entonces habla mucho sobre el tema del esclavismo, las consecuencias que tiene en África. Y bueno, pues realmente me sorprende. Lo que sorprende de este libro es que estos artículos se escribieron hace una eternidad. Estamos hablando de 1962, 1964, y hay cosas que no cambian. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los franceses, vemos, por ejemplo, lo que está pasando los chinos, lo que en África. Es decir, la actualidad de África realmente es sorprendente, ¿no? O sea, creo que es un libro muy interesante y que, bueno, pues que realmente a mucha gente le sorprenderá.
Pues si te parece, para acabar, recordamos, ¿no?, este libro de ensayos de Alberto Modavia, ¿De qué tribu eres? Es el título. 240 páginas, veo por aquí. Uh-huh. Recuérdanos la editorial.
Pues mira, la editorial es una editorial realmente nueva, Alta Marea, y es una editorial que se dedica a publicar editores, o sea, autores italianos de todo tipo, pero sobre todo italianos. Yo creo que ahora mismo no recuerdo que no publiquen nada que no sea una traducción de algún autor italiano.
Bueno, pues con estos datos nos quedamos, Xavi. Pues hasta la próxima.
Por renguarte.
Venga. Y antes de despedirnos, pues vamos con una nota de agenda. Mañana en Gasteiz, miércoles 11 de diciembre a las 7 de la tarde, se proyectará el documental Sortzi Yukon en Oianeder, Euskadi Etxea. Esta proyección pues es la última sesión de Begi Belarri de este año, en el que, como os contamos, bueno, pues se va a proyectar este documental del joven tolosarra Matxin Zebedio. Y para acompañar la proyección pues estará también el conocido viajero Josu Iztueta, para comentarnos, bueno, pues esta aventura que quedó reflejada en Sortzi Yukon. Lo dicho, mañana a las 7 de la tarde en Oianeder, Euskadi Etxea, en Gasteiz. Y nosotros, bueno, pues antes de despedirnos, recordaos que, bueno, podéis seguir escuchándonos en nuestros podcasts que vamos colgando puntualmente, pues tanto en las redes sociales, en Casa Kachán, en el Facebook de Casa Kachán, como en la propia página web de Alabedi. Y que también, bueno, pues podéis escuchar la repetición de este programa si estáis en la sintonía de Alabedi el próximo domingo a las 11:30. Así que esto es todo, señor Beñat. ¿Sí? Otro programa de éxito que hemos culminado.
Ha sido un poco accidentado al inicio, pero bueno, sí, así ahí lo dejamos.
Bueno, habrá que ir acostumbrándose. Pues lo dicho, el próximo martes estamos aquí.
Venga, Anduizan, a vos. Anduizan, a vos.